Queres gozar de dúas noites de desconexión nun entorno único? O outono é o momento ideal para facer unha escapada e relaxarse nun entorno que dá vida. No Hotel Balneario Laia Escaldaria tes todo o que podes desexar nunha fin de semana de frío. Ven probar o outono gastronómico de Laia Escaldaria e aproveita para cuidarte cunha experiencia termal única. Dispós de toda a información na web www.caldaria.es.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos ya para una nueva edición de ese espacio que se titula Directo a la Salud.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón.
Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio Sunrod.
Iniciamos una nueva edición de este espacio, Directo a la Salud. Está ya con nosotros el doctor Pedro Tormo, que va a responder a las preguntas de la audiencia. Pueden hacerse al teléfono 981 13 44 33, al correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Les invitamos a que nos llamen, siempre es el sistema preferido para poder interactuar directamente. Y bueno, les pedimos nada, un detallito, que tengan a mano la medicación que utilicen y los datos de la analítica que quieran comentar, si es que es el caso, y a ser posible también un bolígrafo y un papel para poder tomar nota de lo que les diga el doctor. Y ya con todo listo y dispuesto, pues ahí estaremos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, aquí está el receptor de detallitos.
¿Qué tal?
A todo viento en popa. O sea,
muy
que
bien.
Preparado, dispuesto y listo. Sin más. Ajá. Vengan a mí los detallitos.
Adelante, pues también nosotros. Tenemos ya, de hecho, una llamada que nos llega desde Pontevedra. Tenemos a María vía correo
Perfecto.
Electrónico. Tenemos a Malena también.
Adelante.
Bueno, y a la espera, evidentemente, de que se pongan en marcha y de que suene abundantemente el teléfono. Esa es la idea. Vamos a Pontevedra, pues. Buenas noches.
Vamos allá.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola.
Cuéntenos. Muy buenas.
Hola. Sí, quería hablar con el doctor sobre la gastritis en el estómago.
¿Me tiene usted aquí?
Sí.
Sí, sí, adelante, Hola. Pregunte.
¿Nos escucha bien?
Sí, estoy tomando, tengo que consultar sobre la gastritis en que tengo yo en el estómago.
Bien.
Estoy
bien.
Tomando un tratamiento que me dio el digestivo, ¿no?, que se llama Cedine.
Bien.
Y entonces, entonces el problema que tengo es que yo quería curarlo por completo porque a raíz de esa gastritis, que después estuve ingresado 3 días en el hospital, porque me da un hipo que no cesa, ¿no? Y entonces después me da muchos problemas de asfixia, porque después me sube para el esófago, no respiro bien. Entonces después, gracias al tratamiento que me dieron en el hospital, me pasó, me hicieron una biopsia, miraron bien con este aparato que te meten hasta el estómago, me hicieron una, y dicen que no hay, dijeron que podía tener células cancerígenas. La suerte fue que no tenía nada, solo una gastritis crónica. Y yo quería curarla por completo. Entonces quiero que usted me dé algún tratamiento de herbolario sano para añadirle a esto que estoy tomando, que es Cedine.
Sí, Cedine. El Cedine es un producto químico que se llama cinitaprida. La finitraprida es un grupo, es un medicamento que estimula el movimiento gástrico y también el intestinal. Es perfecto para el reflujo y para la hernia de hiato. ¿Cuántos días lleva tomándolo?
Me dijeron 90 días y entonces los 90 días ya creo que empezó en junio, ya están a punto de ser, ¿no?
¿Y cómo se encuentra?
Bastante mejor, pero aún se nota que hay unas molestias a veces así de gases y todo eso. Y esto es por parte también la alimentación, como ahora a mí me encanta la fruta, abuso un poquito de las uvas. Y también las uvas son potentes para las gastritis, no diría tomar no tan, tan fuerte.
A ver, si come las uvas, cómalas sin piel. Es un rollo, porque hay que pelar uva a uva, pero
no, yo tengo lo dañino. Si tengo facilidad en la boca para echar la piel fuera.
Bueno, pues estupendo. Entonces, puede comer las uvas, pero sin piel. Eso es muy importante. Y luego hay otra cosa que es tan importante como esa, que es que no coma deprisa. Tiene usted que comer
despacito. Según dicen los entendidos, a la hora de comer la comida hay que beberla y el agua masticarla.
Pues estamos muy de acuerdo, o ser el último dentro de una reunión gastronómica. Eso es muy importante. Mire, no interrumpa el cidine porque creo que le va a venir bien. Puede agregar un producto que se llama No Más Gas, porque el cidine lo toma por la mañana.
Yo tomo 10 minutos antes de las comidas, de las tres comidas.
Vale, o sea, toma 3 al día.
Sí, 10 minutos antes de las comidas.
Bien, pues mire, tome un No Más Gas inmediatamente después de comer e inmediatamente después de cenar. Es decir, usted mantenga su cidine y después de comer y después de cenar, tómese el No Más Gas. Le va a quitar parte de la acidez, le va a disminuir clarísimamente el hipo, tiene que comer despacito, masticar muy bien y no tener muchas horas de ayuno.
Sí, las tres comidas controladas, ¿no? Las tres comidas al día controladas.
Y una mañana, una media mañana y una media tarde.
O sea, que hay que comer de tres en tres horas, ¿no?
Hay que comer 5 comidas al día. Las tres fundamentales, desayuno, comida y cena, y luego una de media mañana y una de media tarde.
¿Entre comida y comida cuánto tiempo? 2 horas y media.
No, algo más. 3 horas y media.
Pues muy bien, de acuerdo. Después las comidas que son, sí, que no sean muy duras, por ejemplo, la patata asada me sentía bien, el plátano me sienta bien, la carne de pollo, carnes que no sean rojas, muy muy agresivas, ¿no?, para la gastritis.
No hay problema siempre y cuando usted mastique muy bien, rumie la comida. Porque como mastique deprisa, aunque la comida sea digestiva, ya tenemos problemas. Tiene que comer muy despacio.
Además tengo toda la dentadura toda pues implantada, está todo en orden. Y entonces, ¿los alimentos que me recomienda?
A ver, yo le recomiendo una dieta libre, exenta de ácidos, exenta de guisos muy complicados, exenta de piel de las frutas, y exenta de picante y, por supuesto, de alcohol.
Uh-huh. Alcohol ya llevo muchos, llevo una temporada, meses sin tomarlo. No,
pues
muchos,
así,
nunca fui de alcohol.
Así.
No, nunca fui de alcohol, tomaba cerveza sin alcohol.
Bien, mejor, perfecto. Uh-huh. Muy bien.
Bueno, entonces, el tratamiento del herbolario que me da es no más gas, ¿no?
No más gas después de comer y después de cenar.
¿Y eso puede curarla por completo, la gastritis?
En esa línea vamos. Una gastritis aguda es más fácil siempre de tratar que una gastritis crónica, porque la gastritis crónica tiene más tiempo de evolución. Y por
no
tanto,
creo que era
necesitamos...
crónica. No creo que es crónica.
Necesitamos más tiempo de tratamiento.
Sí, sí. Bueno, pues entonces de herbolario no malgas y con eso ya voy bastante bien, ¿verdad?
Espero que sí, espero que sí.
Bueno, pues ahora tenemos... En otra consulta hablaremos de la próstata, porque hoy no quiero yo interrumpir la consulta de otras
Perfecto,
personas.
Perfecto, pues
cuando usted desee.
La próxima,
tenemos tiempo.
A la próstata lo venden tinto. Adiós.
Vale, pues,
gracias por acompañarnos, caballero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Pueden llamarnos al 981 13 44 33. Estamos en directo aquí en Directo a la Salud. Doctor, a la espera de que vaya sonando de nuevo nuestro teléfono. Tenemos a María en lanocheconester@radiovoz.es. Nos dice lo siguiente. Buenas noches, Esther y doctor Tormo. Soy María de A Coruña. Me han diagnosticado fibrosis pulmonar y desde hace 6 meses estoy tomando OFEB, 100 miligramos. Tengo hernia de hiato y tomo pantoprazol de 40. No tomo ningún otro medicamento. He adelgazado desde que tomo el tratamiento y ahora peso 62 kilos. En ocasiones se me pone una flema y me quedo sin voz. ¿Hay algo que me pueda recetar para esto? ¿Podría tomar el Berbivital para la caída del pelo? Un saludo y muchas gracias, nos dice María.
No dice María la edad que tiene, ¿verdad?
No nos lo dice.
Ya, es que normalmente los cuadros fibróticos pulmonares se dan en determinados momentos de la vida, generalmente no excesivamente tempranos. La fibrosis es la aparición de residuos cicatrizales en torno a los pequeños microalveolos del pulmón. Ajá. Es decir, que de alguna forma el pulmón pasa de una cierta elasticidad a una cierta rigidez, es decir, que de alguna manera esa especie de llamémosle tentáculos, esa especie de zonas engrosadas, de zonas endurecidas, que no solamente se dan en el pulmón, se pueden dar también en el abdomen, se pueden dar en muchas regiones del organismo. Todo lo fibrótico es tejido más, llamémosle, más cicatrizal, más, más indurado que el tejido normal. Y como el pulmón es un tejido elástico, hay que cuidar mucho, mucho la fibrosis pulmonar para evitar que vaya progresando a lo largo de la vida. Eso es muy importante, muy importante. Si no sabemos cuál es el origen de esa fibrosis pulmonar. Es decir, es muy importante estar muy al tanto de mejorar la sintomatología, de hidratar al máximo el pulmón, de tener ejercicios de tipo respiratorio y de alguna manera estar supervisados o supervisada, en este caso, por un servicio de neumología. De cara al complemento, llamémosle terapéutico, que puede realizar, aparte de la rehabilitación física, aparte de utilizar un incentivómetro, aparte de utilizar algún tipo de pequeño, de un inspirómetro, podemos, por supuesto, utilizar el Berbivital a razón de uno antes del desayuno, dos antes de la comida y uno antes de la cena. Sería importante... Eso, sería importante que la paciente nos comentara una serie de datos que le voy a pedir. Uno, edad. Dos, antigüedad del diagnóstico de la fibrosis. Tres, si lleva algún tipo de tratamiento. Cuatro, por supuesto, no debe fumar. Y cinco, si, qué tipo de actividad profesional o física tiene.
Muy bien. Adelante, pues María, supongo que nos estará escuchando, pues esperamos entonces una nueva comunicación pues para seguir andando en todo esto y con una nueva pregunta. Ella nos escribió a la noche con esther@radiovoz.es. Doctor, tenemos una llamada desde Vigo, nos vamos hasta ahí. Recuerden, pueden llamar al 981 13 44 33. Buenas noches.
Buenas noches, es los dos.
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Díganos.
Muy buenas noches, doctor Tormo. Yo quería comentar que yo tuve un ictus en noviembre. Y ahora me da mucho miedo las vacunas, la del COVID y la de la gripe. Me da mucho miedo porque me la puso el domingo y el martes me dio.
Ya, vamos a ver. ¿Cuál es la vacuna que se puso?
Pues no me acuerdo cuál es.
Si tiene usted una reacción vacunal o una reacción vascular posvacunal, lo normal es que haya sido una reacción indeseable de la propia vacuna. ¿Qué años tiene usted?
¿Qué edad tengo?
¿Qué?
78 años.
Vale, y dígame qué tratamiento médico tiene.
Bueno, estoy tomando el Sintrón.
¿Qué?
Estoy tomando media de sertralina. Y para la tensión también Lovibón y también, ahora mismo no me acuerdo ni. Bueno, no, pero quería decirle porque... que yo duermo muy mal y yo escucho mucho su programa y estoy y escucho del Notizón, que es muy buena para dormir, pero yo esas pastillas tan gordas, ¿no? Me cuesta mucho tragarlas, no sé si la puedo abrir y disolverla en yogur o en leche o en agua, no sé.
A ver, mire, le contesto dos cosas. Una, tiene que hablar con su médico sobre la vacunación inmediata en este sentido. Es decir, yo necesitaría más datos por su parte en relación a saber si estaría indicado o no una vacunación. Normalmente, cuando ha habido una respuesta indeseable ante una vacunación, lo normal es no repetir esa vacunación.
No,
pero
es que yo no la quiero ni vacunar con la gripe tampoco, no la quiero poner.
Ya, pero yo le estoy dando mi opinión.
Ya,
mi opinión
ya, ya.
En el sentido de que cuando ha habido
justamente
una
ahora
vacunal,
me dio un catarro bastante fuerte y ya estoy tomando.
Con catarro, olvídese de vacunarse. Con catarro, olvídese de vacunarse, usted y cualquier otra persona. Es decir, ya. Que no hay,
y también,
en ese sentido.
Les estoy escuchando el Revital, que es muy para las defensas
pero,
y eso.
A ver,
pero también
a ver,
me cuesta tomar
el catarro
y la tengo que disolver en algo.
Claro. A ver, no mezclemos churras con medinas. Primero, hable usted con su médico. Expóngale la reacción que tuvo 48 horas después de la vacunación y que no está usted muy por la labor, salvo que su médico lo considere imprescindible. Uno. Ya. Dos, puede usted abrir la cápsula de Noctisón porque el zinc, la melatonina, el magnesio, la vitamina E y sobre todo el L-triptófano, pues los puede usted disolver en un poquito de agua, lo puede usted disolver en un zumito claro, lo puede usted disolver en un yogur, lo puede usted disolver en un lácteo. No hay ningún problema. Pero tómeselo 10-15 minutos antes de ir a dormir.
Sí.
Su coagulación está controlada con...
Doctor, estaba tomando el Zolpidem media, pero el Zolpidem me daba unos sueños muy, muy feos, pesadillas muy, muy...
Bueno, eso pasa algunas veces con los inductores del sueño. Pero lo que pasa es que el Noctisón es mucho más suave, ¿me comprende? Es distinto. Nunca sustituimos un complemento por un medicamento. Y luego le puedo decir otra cosa, que también es importante a todos los efectos. ¿Su coagulación está equilibrada con el Sintrón?
El Sintrón lo controla cada 10 días, cada 12 veces me
da
una pastilla.
Pero está controlada.
Sí.
Vale, pues mire, puede tomar un Berbivital antes de comer y otro antes de cenar.
Dos al día.
Sí, señora.
Bueno, pues muy bien.
Ya sabe que en otros casos mandamos 3, incluso 6.
Ajá.
Quédese tranquila, anímese, que la veo un poquito floja.
Sí, porque estoy un poco asustado, doctor.
Bueno.
Bastante tiempo con rehabilitación, 6 meses
claro,
con rehabilitación.
Después de un ictus.
Y ahora pues me cuesta tomar esas pastillas tan gordas, hasta el paracetamol, disuelvo un poquito de agua.
Bueno, es que el paracetamol es una bala.
Ya.
Por eso. Y lo hago, lo disuelvo un poquito de agua, eso me lo dijo un doctor allí en el hospital.
Lo puede usted hacer.
¿Perdón?
Muy bien. Que lo puede hacer, le dice.
Lo puede usted hacer, que lo puede disolver perfectamente, no hay ningún problema.
sí, eso ya lo
muy
estoy
bien.
Tomando así disuelto un poquito de agua.
Muy bien.
Perfecto.
Adelante.
Por todas esas dudas.
Muy bien.
Nada,
muy bien.
Nada, cuando usted quiera.
Pues, adelante, cualquier otra cosa nos lo cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, en una próxima
buenas
ocasión.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Mejórese, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena noche. Gracias, hasta luego. Estamos en directo a la salud, esto es Radio Voz. Doctor, vamos a continuar en Vigo. Llega una llamada al 981-1344-33. Pueden seguir utilizando nuestro teléfono. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Mi nombre es Lucía y quería preguntarle al doctor porque he estado a tratamiento con Dobupal y con Zolpidem para dormir, aparte de otros. Y en la última visita que he tenido con el psiquiatra me ha disminuido el Dobupal, lo voy a tomar un mes y ya lo voy a parar. Y la, el Zolpidem también me dijo que parase, que probase con medio Zolpidem. ¿Qué pasa? Bien. Que no el Dobupal sí lo llevo bien, pero el Zolpidem no soy capaz de dormir.
¿Qué dosis de Dobupal tiene?
¿De Dobupal? 37,5 ahora.
Bueno, tiene una dosis bajita. ¿Y qué le pasa con el Zolpidem? ¿Que no le es suficiente?
No concilio el sueño. He tenido que volver a la pastilla.
Ya, o sea, está tomando uno. ¿Con qué separación de irse a la cama se toma el Zolpidem?
Pues como con unos 20 minutos más o menos. Porque
vale.
Me lo tomo.
¿Y usted se, usted se despierta a medianoche?
Sí.
Vale, ¿y cuando se despierta vuelve a coger el sueño o tarda mucho tiempo en coger el sueño?
Tarda en cogerlo.
Vale, mire, mi opinión porque
aparte,
todo este tipo de cosas...
Sí, mire, doctor Tormo, trabajo a turnos también.
Ah, pues eso ya... Claro. Yo habla usted con alguien que trabajó a turnos también durante una época de su vida y sé lo que es eso, Vamos a ver.
Eso lo comento.
Ese es un problema añadido muy difícil de solucionar, porque si usted se toma el Zolpidem, o si usted se toma una melatonina, o si usted se toma, ¿qué le diré yo?, un lorazepam, o si usted se toma un noctisón y esa noche tiene turno de noche, pues estamos perdidos.
No lo puedo tomar.
Claro, ahí no puede usted tomar nada. Entonces, mire, yo le recomiendo que mientras no pueda bajar, porque con el Dobupal va usted ya a dosis bajita.
Sí, sí.
37,5 ya estamos al borde de la retirada, pero el Zolpidem, el ideal sería que usted bajara de uno a tres cuartos, siempre y cuando esté usted tomando, ¿cuál es el que toma, el de 10 o el de 5?
El de 10.
Claro, pues entonces mire, con mayor motivo, yo intentaría bajar a 7,5, es decir, tomar medio y un cuarto.
Vale.
Eso, vale. Hacerlo durante 8 o 10 días. Y después vale. Volver a intentar tomar el de 5, o sea, tomar vale. Medio de 10.
Vale.
Y en el primer despertar...
Sí.
En el primer despertar se puede usted tomar un Tramplus fuerte.
Vale.
Que no es un inductor del sueño, pero es un ansiolítico. La va a dejar relajada, le va a quitar la ansiedad, le va de alguna manera a tranquilizar, le va a impedir el empezar a dar vueltas y empezar a pensar sobre lo mismo y todo ese tipo de cosas.
Luego el tomarme el Tramplus fuerte. Imagínese,
sí.
Me despierto yo que sé a las 5 de la mañana y yo tengo que empezar
a
trabajar.
No le va a dormir,
no le pasa nada.
No vale, le va a pasar nada.
Vale.
Tranquilamente. Muy bien.
De acuerdo.
Bueno.
Una pregunta, doctor Tormo, que como me
dígame.
Ha preguntado con qué antelación lo tomaba, la pastilla, ¿con cuánta cree que debería tomarla?
Pues mire, hay unas grandes variaciones en este sentido. En este sentido hay gente que se la toma media hora antes. Y hay gente que se la toma 5 minutos ya sentada en la cama, después de haberse cepillado los dientes, se la toma. La variación individual es enorme, es decir, usted tiene que encontrar el punto, concretamente, con objeto de saber cuál es el mejor momento. Yo le diría que hiciera la probatura, que anticipe la toma, 10 minutos más, se va usted a media hora, y si eso no le funciona, se va usted 5 minutos antes.
Vale. Vale. Y bueno. Otra pregunta, ya le dejo. ¿La melatonina para las personas que trabajamos a turnos es efectiva?
Pues mire,
¿puede ayudar?
No hay un fármaco o un complemento o un producto que sea efectivo para todo el mundo. De hecho, fíjese usted, la melatonina, la ventaja que tiene es que es muy poco dañina, tiene muy pocos efectos secundarios. Y el inconveniente que tiene en algunos pacientes son las pesadillas. Sí, yo he visto de todo. He visto gente que toma 2 miligramos, es decir, el 1,98, que es lo que permite la legislación europea. Hay gente que se toma 4 miligramos. Los norteamericanos lo tienen en venta libre en 6, en 8, en 10, y me atrevería a decir que hasta en 12 miligramos, fíjese, y en venta libre, en las baggy ladies de los aeropuertos los encuentra usted. Y hay gente que con una simple pastilla de 1,98 duerme maravillosamente bien, y hay gente que tiene pesadillas.
Vaya.
Con lo cual, pues le digo que para unos puede ser fantástica y para otros puede ser no aconsejable.
Vale.
Es un mundo el de la neutralización del insomnio. Es un mundo muy difícil y además muy necesario de personalización.
Pues nada, pues muchísimas gracias.
Gracias también por estar con nosotros, Lucía.
Muchas gracias. Buenas noches.
Encantada, buenas noches. Bienvenida, gracias. Muy buena noche. Esto es Directo a la Salud. Estamos en Radio Voz. Hay tiempo todavía para que nos llamen al 981 13 44 33 y puedan hablar directamente con el doctor Pedro Tormo. Decíamos que nos acompañaba también Malena por medio de La Noche con Esther en Facebook, doctor, y nos hace también la siguiente pregunta. Dice así. Buenas noches, doctor y Esther. Mi pregunta para el doctor tiene que ver con el estreñimiento. Tengo 49 años y siempre he ido bastante bien al baño, pero llevo aproximadamente unos 3 meses con un estreñimiento que se está convirtiendo en algo pertinaz. Hasta ahora no le había dado demasiada importancia, lo voy llevando, he intentado tomar más fruta de la que tomo habitualmente, pero me está empezando a fastidiar bastante. No lo asocio con ningún cambio, sigo comiendo aproximadamente lo mismo y lo único que se me ocurre es que tenga que ver con que llevo una temporada algo preocupante por cuestiones laborales sobre todo. Es cierto que estoy comiendo de forma algo desigual, pero no he cambiado la pauta de las comidas. Quería preguntarle al doctor, ¿qué me recomienda? Como le he oído hablar en alguna ocasión de los probióticos, no sé si esto será lo más adecuado para solucionar esto. Nunca he tomado prebióticos, pero es que tampoco había tenido nunca estreñimiento durante todo este tiempo. Muchas gracias, nos dice Malena.
Bueno, en la constipación, el estreñimiento es algo que puede surgir en cualquier momento de la vida, pero como casi todos los problemas digestivos, en muchísimo porcentaje de los casos tiene una participación importante el sistema nervioso. El estrés, las preocupaciones, los problemas laborales, etcétera, etcétera, son capaces de favorecer, desencadenar, incluso propiciar este tipo de situaciones. La comunicante reconoce que no ha variado su sistema de alimentación, pero también reconoce que hay una cierta irregularidad. Eso lo tiene que corregir, es decir, está comiendo lo mismo y por tanto no habría una relación causal entre la alimentación y el estreñimiento. Pero sin embargo, hay irregularidad. La irregularidad sí es un factor prioritario y absolutamente primordial. Intente tener horario de comidas y no tener irregularidades gastronómicas. Punto uno. Punto dos. Media mañana y media tarde, me da igual que sea una pera conferencia, que sea una pera de agua, que sea una pera comicio, o que sea una pera del jardín de Antoñito, una pera con piel, una pera con piel a media mañana y a media tarde, pera con piel, con piel. Bien. Y luego, obligatoriamente, un vaso de agua antes de desayunar, antes de comer y antes de...
Y acabo de dejar de escuchar al doctor Tormo. No sé si se ha cortado, Jorge, la comunicación. Bien, vamos a volver a intentar llamar al doctor para poder seguir respondiendo también a Malena con esta consulta que nos hace por medio de la noche con Esther en Facebook. Por cierto, todavía nos pueden llamar rápidamente al 981 13 44 33. Doctor, nos quedábamos en una pera a media mañana y a media tarde.
Son los hados, con piel. Querida Esther.
Eso adelante.
Es. La piel vamos de la allá. Pera nos ha hecho una mala jugada. Bien, sí. La pera con piel media mañana y media tarde.
Muy
un
bien.
Vaso de agua antes de comer, de desayunar y de cenar, que no sea fría del tiempo.
Bien.
Y luego, dos cápsulas de Floraviz, dos, antes del desayuno y una antes de la cena.
Oh, muy bien.
Ahí están los probióticos y prebióticos para corregir esta situación. Sí. En el momento que eso se corrija, puede mantener el Floraviz, pero uno y uno.
Ajá, muy bien. Adelante, pues Malena decidió escribirnos también, en este caso a la noche, con Esther en Facebook. Tenemos, acaba justo de llegar, doctor, también, vía Facebook, vía mensaje, un mensaje de un oyente que se llama Roger. Así es como firma en su perfil y que nos hace también esta pregunta. A ver qué le podemos comentar. Dice lo siguiente. Buenas noches, doctor. Estoy escuchándole y quería hacerle una pregunta. Soy un hombre joven, tengo 34 años, pero llevo ya como dos con un dolor de espalda que llegó a hacerse tan importante que tuve que acabar en el traumatólogo. Él me dijo que tengo algo llamado dismetría de cadera y algo de escoliosis también que se pudo detectar con las pruebas que me habían hecho y que por eso tengo este dolor de espalda. Me aconsejó, y todavía tengo que ir a prepararlas, un alza y también plantillas. Pero mi pregunta tiene que ver con el dolor, porque cada vez me duele más y además me está bajando a la pierna. Es como una especie de calambre, como si me pinzara un nervio. Él me ha dado alguno de los calmantes que dan habitualmente, pero me hacen efecto en parte. Querría preguntarle al doctor qué recomendación me puede dar. No tomo medicamentos para nada. Soy una persona joven y siempre he gozado de muy buena salud. Pero este dolor me está haciendo la vida bastante imposible. Muchas gracias, nos dice Roger.
A ver, lo que cuento tantas y tantas veces. Roger tiene un problema de arquitectura, así de claro. La escoliosis es algo que viene de mucho tiempo atrás. Generalmente muchas veces es hasta congénita. Y esa escoliosis desencadena esa especie de dismetría de caderas.
Ajá.
La dismetría de caderas, lo que le ha dicho su trauma es absolutamente cierto. Hay que corregirla. La que esté más baja hay que subirla, pues a lo mejor 0,4 milímetros o 0,5 o 7,5 o incluso un centímetro. La corrección junto con la plantilla, pero sobre todo la cuña interior en el zapato, a la larga, no excesiva, pero a la larga semicorta, para que se me entienda,
bien,
va a mejorar claramente la situación. Punto uno. Punto dos. Si con la analgesia convencional no ha notado grandes ventajas, yo le diré que sea muy constante en la aplicación de la cuña y la aplicación de alguna manera de esas plantillas, que si se cambia de zapatos o de calzado pase la cuña y las plantillas de uno a otro, que tenga mucho cuidado con las cargas y que intente tomar un sobre de silipeptán, silicio, magnesio, colágeno y metilsulfonimetano después de la cena, al menos durante 3 meses, compatible con los analgésicos que pueda necesitar. Pero ya digo, el éxito del tema depende de la cuña y de las plantillas, pero especialmente de la cuña.
Muy bien, pues esperamos que se mejore, Roger, y que vayan contando también alivio a este problema. Gracias también por estar con nosotros por medio, en este caso, de La Noche con Esther en Facebook. Aquí lo dejamos, doctor, en esta nueva edición de Directo a la Salud. Mañana volvemos a reunirnos con la audiencia a ver qué nos siguen contando.
Pues mañana más, vamos a ver.
¿De acuerdo?
si las aguas de octubre nos respetan.
Esperemos que sí y que nos den buen ánimo, el necesario en este otoño.
Lo
esperamos
tenemos,
que vaya bien.
Lo tenemos.
Sí, ¿verdad?
Claro,
bueno,
sí,
bueno, poco a claro, poco, ¿cómo debe ser?
Naturalmente, anda ya, claro, vamos sí. Ya, adelante.
Con calma, con calma y con sopita, que es lo que apetece a estas horas. Bueno, gracias, doctor.
Bueno, dime. Bueno, ¿sí? Ya veremos. Tendríamos no, una larga conversación algo. Al respecto. No sé. Bueno. Quizá algo más potente. Pero bueno, potente, lo dejamos sí. Para mañana, sí.
Está bien. Bueno, me lo vas pensando y mañana damos la receta. Gracias, doctor. Pues mira, pasa buena noche.
Te lo digo directamente, una tortillita de jamón. Hola. Tortillita de
¿sí?
Jamón.
Directamente.
Claro. Bueno, directamente.
¿Tal y como están las cosas?
Proteína pura.
¿Visto así?
Fuerza física.
Pues también es cierto, para luego hacer pesas y a las 4 de la mañana, esa es una muy buena idea, no se me había ocurrido.
6:30.
Hasta mañana, doctor. Pasa buena noche. Un beso. Buenas noches, adiós. Hasta mañana. Con su habitual humor, desde luego, y con su sabiduría nos acompaña cada noche el internista y geriatra Pedro Tormo. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, también en farmacias, así como en esta página web, www.anroch.com. También se pueden pedir directamente llamando al laboratorio. Este es el teléfono directo, 91-499-1531. 91-499-1531. De lunes a viernes, aquí en Radio Voz, directo a la salud.
¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario. Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Oz. Oye, ¿cómo andamos de modales? ¿Cómo andamos de formas de comportarnos en público? En los ámbitos más diversos. Bueno, la cuestión tiene que ver con la actualidad. Hay quienes se preguntan, bueno, ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, en los museos, donde empiezan a ocurrir detalles que no solían pasar, que no solían ocurrir? Y hay quienes se preguntan, efectivamente, si deberíamos buscar la forma de comportarnos de otra manera. Pero nos vale también para el entorno de lo público y en general. Es una cuestión de protocolo, es una cuestión de maneras, es una cuestión de manías, es una cuestión de ponernos de acuerdo en la convivencia, es una cuestión de algunos creen que todo vale y les es absolutamente igual lo que ocurra a su alrededor. Nos sirve pues para eventos de todo tipo. Podemos hablar de ámbitos relacionados con el mundo de la cultura, por ejemplo, pero también en el entorno de lo social. Bodas, funerales, eventos en los que nos reunimos pues para celebrar algo, puede ser también pues el protocolo que pueda haber en un lugar de reunión, como puede ser un gimnasio, por ejemplo, o una piscina. Se habla de protocolos concretos, en ámbitos concretos también, ¿verdad?, en los que suponemos o presuponemos ciertas cosas. Pero también podemos hablar de cómo hacer cola o cómo no hacerla, por ejemplo. O, bueno, pues de algunos ámbitos en los que quizás no estaría de más que se vigilen ciertas maneras o ciertos protocolos, llámalo como quieras. ¿Qué te parece? Nos gustaría que nos llames al 981-1344-33, que te sumes a la noche con Esther @radiovoz.es y nos dejes también tu opinión en La Noche con Esther en Facebook. Nosotros estamos despiertos y dedicándole música a las noches sin dormir y al insomnio. Insomnia es como se titula este tema de Yukika.
So
siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
¡No más gas!
Si nuestra tripa hablara, diría: no más gas. No más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorio Sanros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. ¿Sabemos comportarnos, crees, si nos importan en los museos, las exposiciones, los eventos culturales o los conciertos? ¿Nos comportamos correctamente en los hospitales y frente a gente convaleciente, por ejemplo? ¿Sabemos comportarnos en la piscina o el gimnasio? ¿Atendemos a los protocolos básicos en las bodas o los entierros y funerales, por ejemplo? ¿Guardamos cola adecuadamente? ¿Sabemos hacer fila y evitamos colarnos? ¿Sabemos comportarnos en trenes, autobuses, aviones, etcétera? ¿Cómo crees que andamos de educación básica, de modales, para movernos en sociedad? Oye, esa falta de educación o de respeto por el espacio compartido, el precio a pagar por la masificación, ¿será porque hay cada vez más gente en todas partes? Esto es Radio Voz, nos gustaría escucharte, cuéntanos. Buenas noches.
Hola.
Muy buenas.
Soy Teresa de Coruña. Bien,
¿cómo
bien.
¿Cómo estás, Teresa? ¿Bien?
Bien.
Estupendo, sí. Estupendo. Bienvenida. ¿Qué tal?
Nada, que... Bueno, yo de este tema no tengo mucha idea.
¿No?
Pero, no, lo que pasa es que voy a decir, pues así, alguna cosita que me molesta.
Venga.
No tengo ni idea porque, vamos a ver, el protocolo va a evolucionar.
Cuando utilizamos la palabra protocolo, efectivamente hablamos de eso que muchas veces no está escrito, ¿no? Cómo nos manejamos,
claro,
así en sociedad y en las distancias cortas, no sé. Eso que todos sabemos, no comas con la boca abierta, por ejemplo, cuando hay gente delante.
Sí.
Ese tipo de cosas. Porque podemos empezar por lo básico y luego acabar por qué te cuelas en la cola del supermercado, por ejemplo.
Bueno, yo ahí, por ejemplo, es el ejemplo idóneo.
Venga.
Hay una cosa que no soporto. Que se cuelen la gente, bueno, pues aún me fastidia, pero que me empujen no lo soporto.
¿Te ha
ocurrido? En las colas. Sí, porque yo me puedo caer, me desestabilizo y me caigo fácilmente. Oh. Y entonces me molesta mogollón. Y además, uh-huh, después, ¿qué pasa? Normalmente en el súper, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues hay una hora que es punta, como es la del... casi cerca del mediodía, cuando se va a hacer la comida, etcétera, cuando se va a ir a comer, y luego antes de salir a última hora también, son horas punta. Entonces, o sea, ahí la gente se desfibrila, no sé cómo se dice, como los corazones. Es
sí,
fuera de lo normal.
Anda.
Y yo de verdad, yo... Aguanto, pero si estallo muy fuerte porque trago mucho y entonces vale, estallo.
Uh-huh.
Y que claro, yo lo que tengo miedo es caerme. Pero bueno, para mí lo más imperdonable, por ejemplo, es lo, uh-huh, de los museos. Me parece juzgado de guardia.
Uh-huh.
Sí, sí. O sea, estas protestas que hay de tirar una cosa en un cuadro súper famoso, súper caro y demás, súper bueno, me parece tétrico. Yo creo que hay otras maneras de protesta.
Uh-huh. Bueno, hablamos entre otras cosas no solo de la gente que a lo mejor protesta en el museo, sino de aquel o aquella que va al museo y se pone a tocar, por ejemplo, cosas, ¿no? Claro, traemos a colación el asunto porque recientemente en un museo en Israel se rompió una pieza de 3.500 años de antigüedad. Era, pues, por lo visto, una pieza única, una ánfora de esa época que era la única que había entera, ¿De acuerdo? Que no estaban trocitos. Y resulta que nada, pues alguien que quiso ver lo que había dentro la tiró y se rompió. Entonces, claro, dices tú, glup.
Terrible, terrible.
Puede haber un accidente, pero realmente tenemos que echarle la mano a algo que está allí para que no lo toques. Por ejemplo, ese tipo, claro, estamos hablando de algo muy valioso, no tiene vuelta atrás. Claro.
Claro. Uh-huh. Y además ahí que se perdieron tantas cosas. Bueno, ya. Se perdieron un mogollón de cosas en todos los sitios, pero sí, entre sí. Las guerras y demás, uh-huh. Bueno... Y después hay una cosa que me parece también terrible,
sí.
Y es lo de los hospitales y centros médicos.
Sí.
Eso también me parece, a lo mejor en una habitación, yo qué sé, más de 10 personas o 20 o tal, cuando hay muchas camas juntas y tal, en plan visita, a mí sí. Eso también me parece fuera de lo normal.
Uh-huh.
Y después así... Yo realmente tampoco hago mucha vida social y como el protocolo varía no tengo así mucha idea y yo meto mucho a la pata porque tengo mucha lengua y entonces, claro, las normas son muy importantes.
¿Pero metes la pata en qué sentido? ¿A qué te refieres, por ejemplo?
¿Cómo?
Sí, ¿a qué te referirías? Es decir, ¿meter la pata en qué sentido?
Pues que hablo mucho.
Uh-huh.
Hablo mucho. Y después, como estoy sorda, pues grito mucho y eso canta. Uh-huh. Y después no se sabe tampoco la gente que le toca a uno al lado, pues yo que sé, a la hora de tal, se puede meter mucho la pata y yo tengo que tener cuidado porque la meto mucho. Normalmente. Bueno,
¿pero sabes que la metes o te lo dicen o a qué te refieres?
No, la meto porque hablo, o sea, uh-huh. Hablo mucho y entonces eso tampoco es bueno porque tampoco hay que tener una cierta mesura para los actos sociales en general.
Uh-huh.
Y después no suelo ir a eventos ni a cosas y al no saber protocolo que a veces cambia, después hay que ir vestido de determinada manera, a ciertos sitios y tal y cual. Y yo eso, la verdad es que no lo tengo en cuenta tampoco, y se suma una cosa con la otra.
Uh-huh.
Y lo que tampoco soporto es estar en un teatro, en un cine o en un sitio y que suene un teléfono.
Uh-huh. Ya.
Y que haga la gente ruido alrededor. Tampoco lo aguanto.
Uh-huh.
Y ahora así mismo me quedé en blanco. Uh-huh.
Bueno, es que ya hemos visitado un montón de sitios. Oye, que esto es muy personal y es muy opinable, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, cuando utilizamos la palabra protocolo o protocolos, nos referimos, bueno, pues a lo que más o menos entendemos, tanto lo que está escrito como sobre todo lo que no está escrito, ¿no? Pero que forma parte de la convivencia básica, ¿no? Y a veces nos preguntamos, efectivamente, bueno, es un buen momento para hablar de esto, ¿por qué pues habría a lo mejor en determinados ámbitos quejas con respecto a cómo se están haciendo las cosas? ¿O por qué empezarían a tomarse medidas que puedan resultar francamente impopulares? Como, por ejemplo, pues que cada vez haya más eventos sin niños. Se habla de niñofobia incluso, pero hay quienes se preguntan, bueno, ¿cuál sería o cuál es el posible origen de este tipo de medidas y por qué? Y, bueno, vale todo en cualquier ámbito público, vale todo en cualquier celebración. Nos encontramos a veces con momentos también un poco surrealistas en alguna de estas pues reuniones. Por ejemplo, bueno, todos tenemos alguna anécdota, seguramente en algún funeral, ¿no? Algún entierro o alguna boda o en algún otro momento hemos visto cosas extrañas también en cualquier ámbito. Y es verdad que observamos también ciertos comportamientos. Antes hablábamos de algo muy sencillo, ¿no? Nos lo comentaba también Mona Lisa. El hecho, por ejemplo, de llegar a un supermercado o a una tienda y observar que hay gente que rompe los envoltorios de las cosas que no compra. Pues para ver lo que hay dentro, ¿no? Y al margen de lo que se roba o no, pero incluso lo que se estropea, ¿no? De forma habitual. Y hay determinadas secciones, por ejemplo, pues con perfumes o con velas o con este tipo de cosas, en las que te encuentras cajas abiertas y rotas, ¿no? Para ver lo que hay dentro y que no se tiene cuidado. Ese tipo de comportamientos también, ¿no? Que serían sinceramente evitables, por ejemplo.
Eso me resulta de muy mala educación. Y uh-huh. Después hay una cosa que también me pone un poco del hígado,
sí.
Y que es la gente que deja en los carritos de los supers y en las cestas, que deja
sí.
Papeles,
los guantes, sí,
guantes, los típicos guantes, eso.
Sí.
O sea,
sí.
No lo soporto tampoco. O sea, no es que no lo soporte, no me gusta.
Uh-huh.
Mm-hmm. Igual que se coge el guante, se deja luego en el sitio correspondiente. No, o sea, ya. Pero es por sistema, porque hay carros que tienen ya más de uno y no sé cuánto. Yo normalmente esos los desecho siempre. Sí, sí. O sea, uh-huh. No, ya no lo cojo, porque no, porque además es momento tras momento y día tras día. Uh-huh, y yo lo de los niños, por ejemplo, yo creo que los niños, los niños existen. Los niños tienen que estar en los sitios que pueden estar. Uh-huh. Y no me gusta normalmente que se los desplace de alguna manera o que se los obvie. No me gusta eso. Pero bueno, hay que reconocer también que ciertos actos no son para estar niños. Pero por sistema que se los saque de eventos tampoco. Y creo que no me acuerdo así de nada más. Es que me quedé en blanco.
Pues fíjate, nos has contado un montón de cosas que se puede hacer perfectamente, claro que sí, porque todos tenemos mucho que contar con respecto a esto, porque andamos por ahí y nos reunimos con otras personas y evidentemente participamos de eventos de muchos tipos y tenemos experiencia sobre esto, seguro.
Voy a decir
y cosas
una
que
cosita.
Venga,
voy a decir
y continuamos.
Una cosita.
Sí. Adelante.
Una cosita que se me olvidaba. Por ejemplo, hubo aquí la carrera esa de la mujer hace poco.
Sí.
Y entonces yo estaba esperando el bus. Y tengo problema de movimiento, porque tuve ahí una lesión y aún tengo... Bueno, entonces resulta que estuve esperando el bus como 3/4 de hora. Y realmente era un desplazamiento muy pequeño. Pues no, la gente que estaba allí, no sé si lo conté otro día ya, no sabíamos que no pasaba por allí. Porque como había la carrera, cambió el sitio. Bueno, después la carrera iba toda por el paseo marítimo hasta el estadio. Entonces, ¿qué pasa? Que los buses no pasaban tampoco por ahí. Y para cruzar, yo precisamente ese día iba hasta el estadio, para cruzar, no se podía cruzar porque era la carrera. Bueno... O sea, muy mal. Había gente esperando el bus, gente extranjera que debía de estar de vacaciones, tuvo que coger un taxi, no sé cómo pudo amañarse y demás. Pero, o la compañía de autobuses pone un cartel de tal manera que nadie pueda cogerlo y romperlo, tirarlo, o la gente que organiza este tipo de actos maravillosos, pues también, sino que alguien se desplace y vaya poniendo a la gente que le queda de camino unos cartelitos. Pero bueno, esto ya son segundas cuestiones.
Pues esto vamos a seguir hablando. Teresa, gracias por estar con nosotros también. Bienvenida esta noche.
Vicos a todos y a todas.
Igualmente, Vicos también. Gracias. Buenas noches, Teresa. Hasta luego. Hasta luego, Guiño. Estamos en directo. Esto es Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Soy...
Buenas noches.
José Alberto de un pueblo de Moeiro.
Adelante.
Y bueno, pues yo a los sitios que he ido siempre he guardado una compostura, ¿no? Tanto museos como entierros, como, bueno, en la vida cotidiana, ¿no? Me enseñaron una educación. Hombre, yo cuando era más pequeño quizá, por falta quizá de aprendizaje, puede ser. Pues podía ser también cuando era más pequeño, pues sería pues un poco mal educado, ¿no? Pero bueno, cuando eres pequeño, pues no entiendes según qué cosas, ¿no? Pero a lo largo de que vas cumpliendo años y que también inculcando cosas, ¿no? Es decir, como saber estar en una mesa o no comer con la boca llena o estas cosas, ¿no? De andar por casa, ¿no? Que eso vale mucho, ¿no? A la postre. Yo tengo una anécdota. Bueno, pues estando yo trabajando, pues se nos murió un compañero, pues en horas de trabajo en la calle, pues murió de cáncer el hombre. Y bueno, estaban debatiendo quién se iba a quedar con sus cupones, ¿no? A mí eso me salió del alma y dije que eso no era el lugar para hablar de eso, estando el difunto de cuerpo presente, ¿no? Uh-huh. Y me dio mucho coraje, mucha pena, ¿no? Y dije yo, no, pues mira, eso no es sitio para hablar de esto. Ya habrá momento para... Es decir, que tendrían que enfriar la situación esta, ¿no? Es decir, tenían que... yo creo que hay momentos para hablar según qué cosas, ¿no? Es decir, que eso estaba totalmente fuera de lugar, ¿no? Hablar de los cupones de esta persona, ¿no? De quién va a hacer su ruta y quién va a hacer sus cosas, ¿no? A mí eso me entristeció bastante y salía a la defensa, ¿no? De la persona, ¿no? Es decir, que antes de nada, Esther, y anécdotas aparte, somos personas, estemos o no estemos, pero por lo menos respetar ese momento de duelo, ¿no? Cuando te estás despidiendo de una persona. Hay momentos, ¿no?, de hablar de esto, ¿no?, de quién se quedará sus cupones o quién se quedará lo que se tenga que quedar, ¿no? Eso fue una anécdota que ha pasado, pues, hace algunos años. Llevo aquí 11, pues, este muchacho murió hace 14 o por ahí, o 15 años. Y me llamó la atención porque eso no estaba ahí, no estaba esa conversación, quiero decir, estaba fuera de lugar y de contexto. Entonces a mí me llevaron a un museo y también me supe comportar en el museo.